Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Paricio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos y empezamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Alerta en Coahuila.
El presidente mexicano maneja la posibilidad de solicitar ayuda internacional para rescatar a los mineros atrapados.
Mensaje.
Rusia está dispuesta a ayudar a países a defender su soberanía y ofrece armas de última generación.
Postura.
El presidente de la petrolera estatal de Bolivia destacó los planes de la firma para trabajar con Moscú.
Aniversario.
Se cumple un año de la caída de Kabul y del retorno de los talibanes al poder en Afganistán.
Soberanía.
China inició nuevos ejercicios militares cerca de Taiwán.
Pérdidas.
En Ecuador, las exportaciones de bananas cayeron en el primer semestre de 2022. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Incertidumbre.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador analiza pedir ayuda internacional para rescatar a los mineros atrapados hace 12 días en Coahuila, al norte del país.
El accidente se produjo el 13 de agosto cuando se inundaron tres pozos y un acceso a la carbonera llamada Pinabete, a 350 de un afluente del río Sabinas y a 370 metros de la mina Concha Norte.
Hasta el momento, 5 trabajadores lograron salir, pero 10 permanecen en la mina.
Los familiares de los mineros exigen mayor celeridad en los trabajos y solicitar apoyo del extranjero.
En órbita dialogó con Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos y especialista en seguridad en minas.
Ella es doctora de la organización Familia Pasta de Conchos, representante de víctimas de esa mina que dejó 60 cuerpos sepultados desde 2006 hasta la fecha.
El problema, de acuerdo con Auerbach, es que el mando de los trabajos no está a cargo de los rescatistas, sino de Protección Civil.
Nosotros creemos que en la región carbonífera de Coahuila tenemos extraordinarios rescatistas. Siempre han hecho los rescates. A los únicos que no han rescatado es a los de Pasta de Conchos por decisión de la empresa. Pero toda la historia de la región carbonífera pasa por estos rescatistas. Son lo mejor que tenemos. Es urgente que tanto Protección Civil como la Defensa, como la Marina, todos los que están ahí, se sujeten a lo que digan los rescatistas. Que la línea de mando la lleven los rescatistas, los especialistas en minas de carbón, porque no es que no tengan buena voluntad ni la Marina, ni los de la Defensa, ni la Protección Civil, es que no saben y no tienen por qué saberlo. Entonces, que se sujeten. Si quieren estar ahí y quieren ayudar, qué bueno. Pero que se sujeten a lo que digan las cuadrillas de rescate, que son las especializadas.
Para la entrevistada, el accidente es un nuevo ejemplo de la falta de controles de seguridad y corrupción.
Esta empresa no tiene manifiesto de impacto ambiental. No todos sus trabajadores están registrados en el Seguro Social y tiene contrato con CFE. CFE le otorgó contrato sin tener las condiciones para trabajar. Así que yo creo que no solo se debe llamar a cuentas a los dueños de la concesión, sino a la gente de CFE, que ha estado entregando los contratos de esta manera durante tantos años y lo hemos estado diciendo sin que nos hagan caso.
CFE es la Comisión Federal de Electricidad, quien adjudicó de forma directa 2 contratos a la minera Pinabete.
En este contexto, la Fiscalía General ya abrió una investigación sobre la situación.
La abrió contra un muchacho que se llama Cristian Solís, que es un muchacho de 30 años de uno de los pueblos, que obviamente él no es el dueño, pero él registró a la gente a su nombre en el Seguro Social, a algunos de los trabajadores. Y ya también el presidente dijo, esto es un chanchullo, esto es lo que suelen hacer para no asumir su responsabilidad. Entonces ya le pidió a la Fiscalía que llame a los concesionarios, a los dueños del contrato, y nos parece bien.
Escuchábamos a Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos y especialista en seguridad en minas, directora de la organización Familia Pasta de Conchos.
Visión.
Rusia está dispuesto a ayudar a quienes busquen defender su soberanía ante la supremacía que un Estado ejerce sobre otros, dijo el presidente Vladimir Putin.
Durante el Foro Internacional Técnico Militar Army 2022, el mandatario envió un mensaje especial a países de América Latina, Asia y África.
A criterio de Putin, tales estados buscan resolver colectivamente las cuestiones de seguridad mundial y regional sobre la base del derecho internacional.
Para el jefe de Estado, con estas acciones se busca contribuir a la defensa de un mundo multipolar.
Putin subrayó que Moscú está dispuesto a ayudar a estas naciones a defender su soberanía, ofreciéndoles armamento de última generación.
La mayor exportadora de armas rusa, Rosoboron Export, suministró este año al extranjero material por un valor mayor a los 5.400 millones de dólares.
El país euroasiático entregará a la India un segundo regimiento de sistemas antiaéreos S-400. Este lunes 15, el país celebró el 75 aniversario de su independencia.
Nueva Delhi firmó en 2018 un contrato con Moscú por más de 5.400 millones de dólares para la compra de varias baterías antiaéreas.
Por otra parte, el vicetitular de defensa ruso, Alexander Fomin, saludó las relaciones de alianza establecidas con el gobierno de Venezuela.
Avances.
El presidente de la petrolera estatal boliviana, Armin Dorgaten, confirmó la intención de la compañía para trabajar con Rusia.
La máxima autoridad de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos también explicó el plan de la firma para acrecentar los volúmenes de hidrocarburos.
Al inicio del 2022, la empresa calculaba que las regalías para el país por la exportación y venta del recurso serían de 2.500 millones de dólares.
Sin embargo, una serie de factores trajeron un beneficio inesperado para las arcas del Estado plurinacional.
Entre ellos, el alza mundial de precios de combustibles a raíz del conflicto en Ucrania y las sanciones internacionales contra Rusia.
A esto se suma la renegociación de contratos con Argentina y Brasil. Sobre estos asuntos, Spundi dialogó con el presidente de la compañía estatal, Armin Dorgaten.
Inicialmente teníamos unos contratos firmados. Renegociamos estos contratos y los beneficios que hemos logrado para el país son bastante alentadores. Inicialmente, durante el golpe de Estado en Bolivia, el año 2020, se renegocia con Petrobras una bajada de volúmenes y en contraprestación, en vez de que el lado brasilero, como siempre se hizo, pague el transporte, pasaba a ser pagado por el lado boliviano, lo cual nos generaba un daño de 120 millones de dólares y otros 670 adicionales hasta el 2025, los cuales fueron renegociados en base de un cambio en los precios de los caudales bases y caudales adicionales para poder recuperar estos montos, ¿no? Entonces, Bolivia va a salir beneficiada de esta negociación y bueno, es un contrato importante que hemos podido renegociar y creo que es un hito importante para IPFB esta negociación.
Actualmente Bolivia produce 45 millones de metros cúbicos de gas al día.
De esta cantidad, 20 millones van a Brasil, otros 14 millones van a Argentina y el resto queda en el mercado interno.
Estas cifras son mejores que las de años anteriores, aún están lejos de las marcas de 2013 y 2014 bajo el gobierno de Evo Morales.
En ese periodo el país producía 60 millones de metros cúbicos de gas al día, por los cuales Bolivia recibía 6.000 millones de dólares al año, el doble que ahora.
Definitivamente el año 2013-2014 tuvimos un pico de producción de cerca de 60 millones de metros cúbicos día. Hoy estamos con 45 millones de metros cúbicos día. Hubo una deficiencia en la exploración de hidrocarburos los últimos años, lo cual no permitió que pueda haber la reposición de reservas correspondientes. Nosotros estamos trabajando y el año pasado logramos presentar un plan de exploración agresivo, el cual estamos ya iniciando las ejecuciones, las aprobaciones durante este año, comenzamos obras civiles y tenemos un plan exploratorio claro que nos va a permitir reponer reservas.
Dorgaten se refirió a la posición de Bolivia en relación con la posibilidad de un trabajo conjunto con petroleras de Rusia.
Por nuestro lado existe toda la predisposición de poder avanzar. Entendemos que hoy hay un conflicto bélico en Rusia, lo cual hace que sea mucho más compleja la relación o la fluidez que podamos tener con empresas rusas que estábamos hablando, específicamente con Gazprom. Sigue el área que estaba en negociación con ellos, sin embargo también es un punto que hay que tomar una decisión prontamente por el lado ruso de si el área va o no va, y seguramente, bueno, esperar, tener un poco de paciencia con el tema de la guerra, ¿no? Para poder continuar con todas estas negociaciones que por nuestro lado siguen abiertas, están abiertas para que podamos encontrar caminos en común con Gazprom.
Escuchábamos a Armin Dorgaten, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Aniversario.
Se cumple un año de la caída de Kabul y el retorno de los talibanes al poder en Afganistán.
El embajador ruso en el país, Dmitry Sirnov, aseguró que el movimiento, bajo sanciones de la ONU por actividades terroristas, es una realidad inevitable.
El diplomático sostuvo que las negociaciones de la delegación industrial y comercial de ese gobierno con los socios rusos ya comenzaron en Moscú.
Los talibanes han declarado el 15 de agosto como día festivo para conmemorar el primer aniversario de su ascenso al poder en la nación centroasiática.
Un año antes, luego de meses de avances en el territorio, la milicia derrocó al presidente Ashraf Ghani, debilitado tras la salida de las tropas de ocupación de Estados Unidos.
El exmandatario huyó aquella misma jornada cuando cayó Kabul para evitar una humillación, según declaró.
La guardia presidencial se esfumó, sus agentes se disfrazaron y el ministro de Defensa huyó de la capital, agregó.
A principios de septiembre de 2021, el talibán formó un gobierno interino liderado por Mahab Hasan Akhnud, uno de los fundadores del grupo.
Afganistán continúa sumergido en una profunda crisis después de dos décadas de conflicto armado entre los talibanes y los gobiernos apoyados por Estados Unidos y la OTAN.
El actual ejecutivo mantiene, por motivos ideológicos, diversas prohibiciones contra las mujeres.
Este sábado 13 en Kabul, talibanes dispararon al aire para dispersar una manifestación femenina, quienes además fueron golpeadas mientras pedían por trabajo y educación.
La ONG internacional Human Rights Watch ha tildado de catastrófico el primer año del gobierno de la organización insurgente.
A las limitaciones a diversos sectores se suma la hambruna, que afecta a la mitad de la población de unos 39 millones de personas.
Molestia.
China inició nuevos ejercicios militares cerca de Taiwán.
Estos movimientos son en respuesta a la connivencia entre Taipei y Washington, informó el Ministerio de Exteriores.
Para la cartera, Estados Unidos viola gravemente la política de una sola China y envía señales erróneas a las fuerzas separatistas afines a la independencia de Taiwán.
Pekín rechazó una nueva visita de congresistas estadounidenses a la isla.
El viaje ocurrió solo dos semanas después de la presencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi.
La visita de la parlamentaria entre el 2 y el 3 de agosto fue la primera de un líder de alto rango en el país norteamericano desde 1997.
Pekín considera que el archipiélago es parte de China y las fuerzas externas no deben interferir en este asunto.
Los vínculos entre China y Taipei se rompieron en 1949.
Esto fue luego de que las fuerzas del Partido Nacionalista Kuomintang fueran derrotadas en la guerra civil contra el Partido Comunista.
Desde entonces, los vencidos se instalaron en el archipiélago.
Las relaciones entre Taiwán y China continental se restablecieron solo a nivel empresarial e informal a finales de la década de 1980.
Pérdida.
Las exportaciones de bananas ecuatorianas cayeron más de un 8% en el primer semestre de 2022, comparadas con el mismo periodo del año anterior.
Ecuador es el mayor exportador de bananos del mundo. Según datos de 2019, el 25% de lo que se consume a nivel global provenían del país sudamericano.
La caída en las ventas enciende las alarmas de los exportadores, que aseguran que este año cerrará con pérdidas de 220 millones de dólares.
Richard Salazar, director ejecutivo de Asociación de Comercialización y Exportación del Banano del Ecuador, explicó a Sputnik que la crisis se remonta a fines del año pasado.
Esto debido al aumento de precios de insumos agrícolas como los fertilizantes o los asociados a la exportación como el cartón, fletes navieros o el combustible.
El problema se acrecentó con el inicio del conflicto en Ucrania, el cual agravó los problemas logísticos.
Desde el punto de vista de mercado, tenemos que lo que se venía arrastrando el año pasado, más el conflicto entre Rusia y Ucrania, generó todos esos problemas logísticos y comerciales, que de una u otra manera Rusia cortó su compra normal, al menos al inicio del conflicto entre febrero y marzo, sobre todo. Y adicionalmente a esto, sí habían cierta escasez, habían problemas logísticos y habían incrementos altos de los contenedores, justamente por esa, digamos, incertidumbre. Incluso los fletes, imagínese usted, que de $3,000, $3,500 se dispararon hasta $15,000 en algunas semanas. Por otro lado, los supermercados seguían pagando precios bajos. A pesar de todo esto, insisto, se comenzó a especular a nivel mundial, los compradores internacionales, sobre todo fuera de Estados Unidos, fuera de Europa y fuera de Rusia, comenzaron a especular, a pagar menos por la fruta y generó un problema de precio.
Los exportadores revelan una baja de la demanda de la Unión Europea de alrededor del 6%.
En tanto, Rusia es destino de 22,5% de los envíos de bananas ecuatorianas y si bien hubo dificultades al inicio de la crisis en Ucrania, se han ido superando, según indicó.
Me atrevería a decir que es por el incremento de los precios, porque si bien es cierto, los supermercados pagaron menos por la fruta a los productores y exportadores latinoamericanos, sin embargo, los precios en las ferias sí eran más altas, ¿no? Entonces, generó sí una reducción de compra de los... Y la economía europea se ha visto afectada durante este primer semestre, ¿no? Recordemos que el conflicto ha generado la inflación mundial, ha devaluado sus monedas. La revalorización de las monedas también del dólar nos ha pasado la factura. Recuerde que Ecuador exporta en dólares. Entonces, bien o mal, sí hay una afectación porque encarece las exportaciones. Y en el caso particular de Rusia, se tomó una medida importante que es el cobro de arancel 0% a las importaciones de bananas, que antes se pagaba hasta un 4%, ¿no? Pero ayudó en parte a que se vaya mejorando el despacho hacia Rusia, ¿no?
A pesar de que los alimentos están exentos de las sanciones a Moscú, impactaron en el sector.
En el caso de Rusia, realmente, hay que decirlo, empezábamos muy bien. Fíjate tú que en enero y febrero teníamos un promedio mensual de exportación de 8 millones y 1.000 cajas. Pero ya iniciado el conflicto, fíjate, bajamos a marzo a casi 5 millones, en abril 6 millones, en mayo casi 7, y en junio casi 5, y aquí ya se evidencia el inicio del verano, ¿no? Ha sido irregular, pero si comparamos en comparación del año pasado, el decrecimiento ha sido ligero. ¿Y a qué se debe esto? Porque los dos primeros meses empezamos muy bien. Si no hubiese habido ningún conflicto, creo que hubiésemos estado hablando de un escenario muy diferente en el caso de Rusia, de un crecimiento alrededor de un 13%.
Escuchábamos a Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación del Banano del Ecuador.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.